La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, sin duda alguna, el segundo debate presidencial contemplaba temas importantes para usted y para mí como ciudadanos comunes y corrientes: economía, empleo, infraestructura, desarrollo, cambio climático, pobreza y desigualdad, entre otros. Para hablar de este tema, para saber su opinión respecto a este debate y cómo abordaron los principales problemas de México en materia económica, saludamos a Máximo Jaramillo. Él es coordinador del Observatorio de Desigualdad de la Universidad de Guadalajara. Máximo, bienvenido, muy buenos días, gracias por atender la llamada.
Griselda, muchas gracias por la invitación y un gusto poder platicar contigo y tu audiencia sobre este tema, que la verdad es que se puso interesante el debate ayer, entonces hay mucho que decir.
¿Qué te pareció este segundo debate presidencial? Y ahorita hablamos precisamente de estos temas que abordaron.
Claro que sí, me pareció mejor que el anterior, eso debo decir, tal vez porque los temas, pues al menos me parece que incentivan a un debate más interesante y sobre todo a que haya diferencias entre las posiciones desde las que se supone, al menos ideológicamente, parte cada uno de las candidatas y el candidato o de los partidos de donde vienen. Entonces, en general me pareció interesante. Igual me sigue quedando mucho a deber el tema de cómo no se responden las preguntas, cómo se evaden algunas. Incluso vimos algo interesante sobre estas preguntas con todo y cara, rostro y voz de los ciudadanos. Incluso estas de repente no eran respondidas, al menos de manera completa, diría. Entonces eso nos sigue quedando a deber, pero en general me pareció un ejercicio al menos más interesante que el anterior.
Ahora sí, de los temas, Máximo, ¿qué te parecieron? Temas importantes, le decía al auditorio: economía, por supuesto, empleo, infraestructura, desigualdad.
Sí, mira, me parece que, por ejemplo, en empleo, salió por ahí un debate que es muy interesante, que es justo esto que ha habido durante al menos ya el último año, esta propuesta que está atorada sobre reducir la jornada laboral a 40 horas, que es pues algo que al menos iría muy en línea con lo que está pasando en todo el mundo, y que realmente la jornada laboral a la semana de 48 horas en el país es ya algo que parece diríamos del siglo pasado o de hace más tiempo, ¿no? Por ahí el candidato Maynes se pronunció completamente a favor. La candidata Xochitl Gálvez decía que, dependiendo si los empresarios estaban de acuerdo, ella estaría a favor, y Claudia Sheinbaum no se pronunció sobre este tema. Hubo otros propuestas en las cuales trataban de enlazar o salía enlazado de alguna manera el tema de infraestructura con empleo, pero en general la iniciativa que me parece tiene menos que perder, o al menos puede prometer más sin realmente tener tantas problemáticas, porque es el que está más lejos de ganar, que es la candidatura de Maynes, pues me parece que es la que lleva como la batuta en cuáles deberían ser las propuestas que más bienestar generarían a la población en términos justo de esto que estamos hablando de empleo y de desarrollo económico. También por ahí mencionaba que no necesariamente lo más importante es que haya crecimiento económico, sino que pues mejore el bienestar del país, lo cual también me parece que así debería ser. Entonces, en general, digamos, me parece en este tema en específico que hubo algunas preguntas muy importantes, algunas propuestas interesantes, pero tal vez eso me lleva a hablar también de otra cosa que salió tanto cuando se hablaba de crecimiento económico, como ahorita podemos profundizar más en el tema de pobreza y desigualdad, el tema de la reforma fiscal, que lo hablaban uh-huh. mucho. La misma moderadora les preguntó directamente a las candidatas y al candidato sobre si habría una reforma fiscal, y esto porque, y al menos es una crítica que yo haría en general tanto a muchas de las propuestas de este debate como las del debate pasado, que si no se habla de dónde va a salir el dinero, de dónde van a pagar muchos de los programas, de las propuestas de infraestructura, las obras y demás, la realidad es que suena difícil que las puedan cumplir, porque Sabemos que este gobierno ha, por ejemplo, realizado muchas de las políticas sociales y programas que ha lanzado a través de austeridad y a través de recortar el gasto en algunos rubros que son realmente necesarios y que no se deberían de recortar el gasto. Esto cada vez suena más difícil, el espacio fiscal en México es cada vez más reducido, esto significa que realmente hay poco de dónde pueden elegir mover el dinero. Y es por eso que pues academia, organizaciones civiles y demás hablan desde hace mucho tiempo de la necesidad de aumentar la tributación en México, sobre todo porque es de las más bajas en a nivel mundial y porque además realmente hay muchos, sobre todo los estratos más altos, sobre todo las empresas más grandes y las personas más ricas del país que pagan muy bajos impuestos. Entonces, cuando se habló de reforma fiscal, fue sobre todo el candidato Máynez quien la propuso, quien decía que si las demás candidatas no hablaban de esto, pues realmente era difícil creer en sus propuestas, y ahí sí, yo estoy muy de acuerdo. En ese sentido, por ejemplo, está la candidata Xochitl Gálvez, en lugar de hablar de una reforma fiscal, más bien mencionaba una condonación de impuestos a todas las personas que ganaran menos de 15,000 pesos en México, lo cual también suena un poco difícil porque realmente es una parte importante de la base gravable del país, una parte importante de los impuestos que se generan, y si justo estamos diciendo que el Estado tiene muy poco dinero por los pocos impuestos que se recaudan, pues también bajar un poco más suena difícil, aunque debo decir que sí que habría alguna manera de con una reforma fiscal amplia tratar de ver cómo los que ganan menos paguen incluso menos y los que ganan más pagan más, ¿no? Los que ganan más me refiero a millones de pesos, no a 20, 30 mil pesos, ¿no? Sí, entonces, claro. Por ahí algunas cosas que me parece se vieron interesantes sobre estos temas, pero bueno, hay todavía más.
Sí, pero esta digamos, propuesta de condonar los impuestos a quienes ganan menos de 15,000 pesos, ¿la consideras inviable?
Sí, la considero inviable, al menos vista de manera aislada. Si se propusiera como parte de una reforma fiscal, a ver, algo que sí, por ejemplo, se menciona mucho en México y hay esas críticas, es que, digamos, es cierto que quienes son las personas que ganan menos pagan menos de impuestos, quienes ganan más pagan un poco más, pero podría haber, dicen los estudios internacionales, manera en que quienes, digamos, los que realmente ganan mucho, mucho, mucho dinero en México, no pagan tanto como pagarían en otros países de Europa o Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de las personas que tienen los menores ingresos, realmente pagan un poquito más de lo que se paga allá. Entonces habría manera de equilibrar un poco más las cosas, tal vez bajando un poco los impuestos en los más pobres. Incluso en México, antes de que subieran el salario mínimo, cuando había un salario mínimo mucho más bajo, si ganabas un salario mínimo, el SAT, en lugar de cobrarte impuestos, si tenías un empleo formal, te daba algo que se llama el subsidio al empleo, ¿no? Eso ya se rebasó ahora que ya aumentó el salario mínimo, ya básicamente nadie está prácticamente ganando el subsidio al empleo, pero a eso me refiero con que habría maneras de tal vez equilibrar todo otra vez un poco para que quienes sí ganan menos paguen menos, pero visto de manera aislada, condonar impuestos a las personas que ganen menos de 15,000, que además es un porcentaje muy importante de la población, suena, la verdad, poco viable, además si no se está proponiendo alguna otra manera de aumentar la recaudación.
Ahora, sobre lo que se mencionó de la pobreza, ha disminuido la pobreza, pero ha aumentado la pobreza extrema y la desigualdad. Tú que tienes indicadores muy precisos de cómo estamos en esta materia al coordinar este observatorio de desigualdad de la UDG.
Sí, ahí me parece que también el debate, yo hubiera esperado un poco más enriquecedor en ese tema. Primero que nada, me parece que y ahí se notó una diferencia muy importante, no sé qué opines todo o la audiencia, pero con respecto al debate anterior, porque en este debate la candidata Claudia Sheinbaum se enfocó mucho en destacar lo que se anuncia como logros de este sexenio. Y en términos de pobreza y desigualdad, justo por ahí viró casi todos los argumentos que propuso, hizo propuestas, digamos, distintas a las que haya a lo que ahora ya se efectúa, algo que a mí en general me ha parecido destacable desde que inició su campaña, es que propone crear esta beca universal para niños que están en preescolar, primaria y secundarias públicas. Me parece interesante porque esto sí puede mover de manera importante la desigualdad, sobre todo si la beca es de una cantidad importante. Hay que decirlo, suena difícil que se pueda pagar esa beca con, digamos, con un monto mensual importante me refiero a, por ejemplo, mayor a 600 pesos al mes, ¿no? Suena difícil que se pueda pagar otra vez si no hay una reforma fiscal o si no se aclara de dónde van a salir los recursos, que no sea esta idea general de hacer más austeridad, ¿no? Porque realmente es muy poco lo de donde ya se puede recortar en el gasto público, pues por todos los recortes que ha habido este sexenio. Entonces, eso me pareció interesante, pero sobre todo me pareció que siendo la candidata que ideológicamente se identifica con la izquierda, pues habría mucho más que decir, pero se trató más de su parte de mencionar los logros de este sexenio o lo que se vende como logro, lo que a mí personalmente me parece, pues hay muchos cuestionamientos donde se puede poner el detalle para ver si realmente lo que se está mencionando es un logro o no. Por el lado del candidato Máynez, me parece que sí hubo propuestas pues interesantes en este tema, pero bueno, otra vez, la realidad es que es mucho más fácil prometer sabiendo que es mucho más improbable que se pueda ganar, ¿no? Y en el caso de la candidata Xochitl Gálvez, me destacó mucho que ahora lo que está proponiendo es, dado que está Claudia Sheinbaum está proponiendo esta beca universal para niñas, niños que están en educación básica, pública, ahora al menos lo mencionó ayer, yo no lo había leído antes, pero lo mencionó ayer, que se propone que ella haga la misma beca, pero para educación, para niños, niñas que estén en educación pública, educación básica pública y privada. Lo cual, si yo ya decía que suena difícil pagar con el dinero que tiene el gobierno, pagar actualmente eso para los niños de escuelas públicas, pues para los niños de escuelas públicas y privadas suena un poquito más difícil, ¿no? Entonces, otra vez, me parece que ahí se quedó mucho a deber. En el caso de Claudia Sheinbaum se basaron más en destacar los logros de este sexenio. Como bien decías, la pobreza extrema no ha bajado en este sexenio, básicamente porque, ya lo hemos platicado en otras ocasiones contigo y con la audiencia, porque como se reestructuró la política social, al final de cuentas, terminó quitándole transferencias y programas sociales a los más pobres, que son aquellos que están en pobreza extrema, y pues ahí realmente no hubo básicamente cambio en las mediciones durante estos años. Entonces, ahí me parece, insisto, nada más para cerrar esta idea, que había mucho más que proponer, mucho más que hacer, y pues realmente lo que terminaron hablando, promoviendo, pues fue básicamente todo girando en torno a este tema de las becas, que pues la política social debería hacer mucho más que las becas, pero bueno, pues al menos es un programa interesante, pero las distintas propuestas que se hablaron ya no se les dio tanta atención.
Bien, pues ya tendremos oportunidad, Máximo, de hablar ya más puntualmente después de un análisis profundo de lo que sí se puede y lo que no se puede, en lo que mintieron y no mintieron. Y bueno, viene el de seguridad, que es tal vez el debate más esperado. Vamos a ver cómo nos va, porque ahí en esta materia no hay buenas cuentas.
Exactamente, Griselda. Entonces ahí veremos qué nos proponen y pues estaremos atentos.
Bien, pues gracias por tu ojo especializado, gracias por tu opinión, que siempre es muy valiosa, Máximo, y muy amable por participar esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli.
Gracias, Griselda. Un saludo al auditorio y a ti por la invitación.
Un abrazo. Es Máximo Jaramillo, coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara.